Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos hablando del cáncer en este Día Mundial contra el Cáncer. En esta ocasión hablamos de un nuevo aparato que va a facilitar los tratamientos de cáncer. Se trata de un aparato de radioterapia que permite variar el tratamiento en tiempo real. Es un nuevo acelerador lineal guiado por imagen de resonancia magnética que visualiza mejor el tumor y consigue más precisión. Este aparato que va a incorporar el Cancer Center de la Clínica Universidad de Navarra. Vamos a conocer un poco más acerca de este aparato y en qué puede ayudar a los enfermos de cáncer. Hablamos con el doctor Javier Aristu, es director del Departamento de Oncología Radioterápica de la Clínica Universidad de Navarra. Javier Aristu, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es exactamente, en qué consiste este nuevo aparato, este nuevo acelerador lineal?
Bueno, pues consiste en un aparato de radioterapia externa, que es como se tratan habitualmente los tumores que requieren radioterapia, pero la novedad está en que tiene incorporado un aparato de resonancia magnética. Los aceleradores lineales, que es así como se llaman estos dispositivos para tratar el cáncer con radioterapia, habitualmente tienen incorporado un escáner. Y la novedad, como digo, es la incorporación de una resonancia magnética. ¿Esto qué nos aporta con respecto a las imágenes de TAC que tenemos habitualmente? Bueno, pues que las imágenes de resonancia para muchas localizaciones tumorales son imágenes mucho más nítidas, mucho más precisas, se identifica muy bien tanto el tumor como los tejidos sanos de alrededor y nos permite, por lo tanto, afinar mucho mejor en la diana tumoral. Pero no solo es eso, también aporta la visualización con estas imágenes de resonancia en tiempo real el movimiento y la disposición del tumor y de los órganos y estructuras próximas, cómo están en cada momento del tratamiento. Vemos la anatomía en tiempo real y lo que nos permite modificar el tratamiento si no se adapta como queremos a esta área tumoral o a los órganos y estructuras sanos cercanos.
Uh-huh. Es decir, va a permitir atacar mejor el cáncer y además no aplicar, ¿no?, el tratamiento a las células sanas.
Eso es. Cuando utilizamos tratamientos con radioterapia externa convencional con fotones, uh-huh, que es lo que utiliza también este aparato, los fotones tienen la peculiaridad que la dosis la dispersa, ¿no? La dosis baja e intermedia se dispersa alrededor. Entonces, con la visualización de las imágenes en tiempo real, somos capaces de adaptar mucho mejor la dosis a la nueva situación que cada día puede tener la anatomía de los pacientes. Por ejemplo, las asas intestinales, uh-huh, no están siempre en el mismo formato. Pueden tener más o menos gas, pueden tener más o menos contenido intestinal, etcétera. Los tumores también se mueven. Por ejemplo, en caso de próstata, la próstata, aunque uno no lo haya pensado nunca, se mueve en torno a 0,5 o 0,7 centímetros. El páncreas también se mueve. Entonces, eso nosotros lo podemos ver diariamente y adaptamos muy bien la dosis a esos cambios que puedan aparecer cada día cuando el paciente viene a hacerse los tratamientos.
Uh-huh. ¿Se puede aplicar o se puede utilizar este aparato, este acelerador, para todo tipo de cáncer que requiera de este tipo de radioterapia?
Hombre, generalmente estos aparatos están diseñados para hacer tratamientos en volúmenes pequeños. Por ejemplo, cuando queremos radiar volúmenes muy grandes, por ejemplo, un volumen craneal total con la columna, pues no, porque no se puede hacer con este aparato. Son para volúmenes más pequeños que nos permite incluso hacer fraccionamientos mucho más cortos. Habitualmente los tumores se suelen tratar entre 20, 25, 30 sesiones y con este aparato lo que hacemos es cambiar a 5 fracciones, 3 fracciones en distintos tumores que se visualizan muy bien con resonancia, como pueden ser tumores que llamamos nosotros de tejidos blandos, ¿no? Puede ser el hígado, glándulas como la próstata, el páncreas, también se ven muy bien los túmulos pulmonares porque gestionamos muy bien el movimiento respiratorio, podemos ver cómo se mueven en tiempo real estos tumores y aparte tienen la capacidad de pararse o encenderse dependiendo dónde esté localizado el tumor y como digo, pues se limita un poco a este tipo de tumores que se ven mejor con resonancia y que requieren un tratamiento más confinado, no tan amplio como en otras situaciones.
Por tanto, es un avance importante para el Cancer Center de la Clínica Universidad de Navarra. No habrá muchos aceleradores de este tipo.
Vale. Pues mira, en España ahora mismo hay tres aceleradores. Y nosotros somos el primer centro fuera de Madrid que tiene esta tecnología. Y el Cancer Center dispone, de la Universidad de Navarra, dispone hoy en día de la mejor tecnología, la más innovadora, la más actualizada que ofrece a sus pacientes, porque junto con los protones, el MR-Linac aquí en Pamplona y los protones en Madrid y también la radioterapia intraoperatoria, podemos decir que podemos ofrecer a nuestros pacientes un gran abanico de posibilidades terapéuticas que las adaptamos a las circunstancias personales y particulares de cada paciente.
Bueno, como vemos, la investigación, venimos hablando durante todo el día, la investigación, la ciencia es fundamental para todos estos avances contra el cáncer. También lo es la colaboración público-privada, ¿no? Doctor, evidentemente de esto también se puede beneficiar la parte pública si evidentemente hay esa colaboración, ¿no? Entre público-privada.
Efectivamente, nosotros, como siempre hemos sido así, estamos totalmente dispuestos, disponibles, encantados de colaborar con la red pública. De hecho, en Madrid ya lo hacemos con protonterapia. Nos derivan pacientes de la red pública de toda España y con este aparato, pues para nuestros compañeros que crean que los pacientes se puedan beneficiar de esta tecnología, pues también estamos encantados de poder colaborar con la red pública, sin ningún problema.
Por último, doctor, hablábamos antes con Elena Villafranca desde el Hospital Universitario de Navarra. Hablaban de un 70% de supervivencia, ese es el objetivo para 2030. ¿Cree usted que vamos a poder alcanzar esa supervivencia?
Yo creo que sí, porque los avances, tanto el diagnóstico precoz, que podemos diagnosticar a los pacientes con tumores en fases muy precoces, de manera que son más curables que cuando se diagnostican en fases más avanzadas. Los avances tecnológicos, como es la radioterapia, y los avances en tratamiento sistémico, como por ejemplo la inmunoterapia, la combinación de todos estos factores pues hacen que la previsión de que los pacientes sean más curables a medio y largo plazo es bastante factible. Y de hecho ya es hoy en día una realidad.
Y supongo que también este tipo de tratamientos y este tipo de avances tecnológicos también hace que aquellos pacientes que padezcan esta enfermedad sean evidentemente mejor tratados y, por supuesto, tengan menos secuelas, ¿no? Que las que podían tener con otro tipo de tratamientos hace igual 10 o 20 años, ¿no?
Efectivamente, es una excelente consideración que has hecho porque el objetivo principal es, aparte de curar los pacientes más, pues que los pacientes se curen sin secuelas, que tengan menos efectos adversos y, en definitiva, la calidad de vida de estos pacientes que se llegan a curar pueda ser igual o similar a la de un paciente que nunca ha tenido un cáncer. Y esto cada día lo estamos consiguiendo poco a poco, pero cada día lo estamos consiguiendo más. Con estos avances tecnológicos en radioterapia, también al no tratar tanto tejido sano y poder excluirlos de las dosis de irradiación, los pacientes van a tener menos secuelas a medio y largo plazo, que es, como digo, muy, muy importante y que tengan una calidad de vida, si no similar, pues muy parecida a la de un paciente que no ha tenido ningún cáncer.
Doctor Javier Aristu, director del Departamento de Oncología Radioterápica de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias por atender la llamada de Cope Navarra.
A vosotros, un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Es momento de salivar un poquito, es momento de conocer un nuevo tesoro a la mesa. Algo hoy nos plantea Antonio Teruel, nuestro chef, nuestro cocinero, algo distinto, pero llamativo y seguro, seguro un nuevo tesoro con el que vamos a triunfar en la mesa. Antonio Teruel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos hoy con estos cuartos de rodaballo en costra de almendra con tomate confitado. La verdad es que suena muy bien, ¿eh?
Y encima está bueno.
Seguro, seguro.
Sí, es sencillo de hacer. Lo que más trabajo nos va a llevar va a ser hacer el tomate, o sea que fíjate.
Claro, el confitado de tomate.
¿Cómo vamos a hacer el tomate? Bueno, pues lo vamos a pelar. Y le vamos a quitar las semillas, todas las semillas. Solo vamos a dejar la parte de la carne, ¿no? El resto del tomate pues lo utilizamos para otra preparación. Uh-huh. Pero para esta solo nos interesa hacer daditos con lo que es toda la
carne
del tomate.
Vale.
Y eso lo vamos a...
¿Qué tomate utilizamos?
A mí me gusta para hacer este plato, uh-huh, el de racimo. Que es que te vienen,
sí,
es un tomate más durito,
sí,
y que te permite muy bien cortar, que no tienes ese cual que tengas, pero con ese se hace fácil.
Vale,
por
perfecto.
Eso sí. Y luego eso lo vamos a pochar con vamos a picarlo en, como te he dicho, y sí que lo vamos a hacer en vez de con aceite, lo vamos a hacer en mantequilla, ¿eh? Lo vamos a sofreír con mantequilla junto, uh-huh, vamos a picar la cebolleta,
sí,
y la vamos a poner a pochar en mantequilla.
Vale.
Entonces, cuando ablande, le vamos a añadir los tomatitos en dados.
Vale.
Corregimos de sal y pimienta y lo dejamos confitar suave, a fuego suave, suave, media horica. Lo dejamos ahí, que se nos haga bien el tomate, que se haga bien la cebolleta, pero que no se nos quede...
Que no se nos tueste.
Eso es, que nos va a dar, si no, nos va a aportar mucho sabor la cebolla.
Vale.
Y luego, el rodaballo, le decimos al pescatero directamente que nos saque los lomos.
Uh-huh.
Y la espina de la cabeza se la guardo. Sí.
O sea, sí, para hacer algún caldo.
Es que siempre oigo la misma pregunta en las pescaderías cuando estoy comprando, ¿no? Y le guardo la espina, no, la mayoría dicen que no. Y digo, bueno, pues con lo rico que está un fumet,
claro,
después con todo eso,
sí, sí,
que es poco para hacer, tú tranquilo, lo congelas. Y ya, cuando tengas dos, haces un fumet rico y si no lo vas a utilizar ya, lo congelas el fumet.
Claro.
Pero aprovecha ese hueso y esa cabeza que eso te da mucho sabor. Bueno, tenemos los lomos, ya que nos ha separado el pescatero, o lo has hecho tú. Pues si eres manitas y sabes hacerlo, pues lo haces tú y ya está. Y a esos lomos de rodaballo los vamos a salpimentar. Y, importante, si tú quieres que no se te retuerza el lomo,
sí,
cuando lo estés friendo,
sí,
lo primero que tienes que hacer es echarlo por la parte de sin piel.
Por la
parte primera
de parte sin
que
piel.
Echas el aceite es la parte que no tiene la piel.
Vale.
Porque la piel al contraerse se retrae y te dobla todo el lomo.
Vale.
Entonces aquí no nos interesa que el lomo esté doblado, sino que esté planito, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es freír el rodaballo por la parte de la carne.
Vale.
qué vamos a hacer antes de echarlo, antes de echar el comentario importante para que nos salgan todos los pescados planitos, ¿no? Pero es importante que lo pasemos por harina y luego palmoteamos para que caiga todo el exceso de harina, si no nos va a quedar toda esa harina en el aceite ahí. Entonces, la parte de la piel la vamos a pasar por claras de huevo, que las hemos batido ligeramente, y las almendras fileteadas. Entonces vamos a hacer unos lomos de rodaballo con almendra fileteada, que nos va a simular las escamas del pescado, ¿no? Cuando tú lo sirvas, parecerá que tiene las escamitas de por encima, que son las almendras que se han adherido a la clara de huevo que hemos pasado.
Vale. ¿Has dicho solo clara de huevo?
Clara de huevo. La yema la utilizamos para otra preparación y ya está.
Vale.
La sartén tiene que estar caliente, pero no tiene que estar el aceite humeando, ¿eh? Porque entonces si se nos van a
hacer va a quemar
demasiado. Vale. Y luego, ¿cuánto tiempo? Pues como los lomos de rodaballo son bastante finos, entonces con que les demos unos 4 minutos como máximo ya lo tendríamos, ¿eh? Pero bueno, eso a gusto de cada cual. Se nos va a hacer pronto, se nos tiene que dorar la almendra y ya está, ya tendríamos el plato, o sea, el pescado hecho,
sí,
a falta de decorarlo sobre con el tomate confitado que tenemos preparado al lado. Entonces ya ves que es una receta sencilla, pero que es buenísima. A mí me encanta ese plato, concretamente me encanta.
¿El tomate confitado lo ponemos al lado del lomo de pescado o un poquito por encima?
No, al lado. A mí me gusta al lado, porque como la almendra está tan crujiente, es una pena ablandarla con el tomate.
Claro.
Entonces, así
esta preparación tiene que ser frita, claro, el pescado frito.
Sí, sí.
Porque si no, la almendra no se tostará.
Nunca la he hecho al horno, no sé cómo saldría al horno, pero también sería una posibilidad. Pero no la he hecho, ¿eh? Vale. O sea que...
Pero mejor frito, así la almendra sale tostadita, bien fritita, ¿no?
Eso es.
Vale. Bueno, pues ya tenemos este rodaballo en costra de almendra, qué rico, con este tomate confitado, qué rico.
Y bueno, y este tomate lo podemos aplicar a un montón de platos, ¿eh? Una vez que lo pruebas y ves qué rico está... Esto es, pero sí que es importante partir de mantequilla en vez de aceite. Nos va a dar un sabor particular.
Qué rico. Mira, se me ocurre con un queso así también fuerte, con un poquito de esta confitura de tomate, tiene que estar riquísimo. La verdad es que tiene una pinta maravillosa, ¿eh, Antonio? Este pescado. Oye, ¿qué te parece si vamos con los términos de hoy?
Bien. Yo he traído tres a colación.
¿Sí?
Uno de ellos es el ragut, porque hay muchas veces que en una carta de un restaurante, sobre todo, te aparece ragut de ternera, Entonces, bueno, ¿qué es el ragut? Pues es un estofado en el que la carne está cortada en trocitos pequeños, ¿no? Uh-huh. O también te lo pueden poner de pescado o te lo pueden poner de verduras. Al final, que sepas que va a ser un estofado de lo que sea en trozos pequeños.
Vale.
Y eso sería un ragout en francés o ragout en castellano.
Vale. O sea, un estofado, por ejemplo, ragout de ternera, pues es un estofado de ternera, pero en trocitos pequeñitos.
Eso es.
Vale.
No muy pequeños, que sería...
Sí, pero no esos de bocado,
sí,
igual...
No es pieza. Vale, eso es. Que no es una pieza, que es en trozo.
Vale, perfecto.
Luego he traído la salsa romesco. Es una salsa que a mí personalmente me gusta mucho y que se hace poco, ¿no? De que sepamos que es una salsa hecha a base de tomate, cebolla, pimiento, ajo, que todo esto se hornea. O sea, tú primero lo tienes que asar y una vez que lo tienes asado, lo pelas y lo trituras. Normalmente se le mezcla almendra picada también. Y depende de qué especias te gustan más, pues le puedes aportar. Pues, aparte de la sal y la pimienta, que eso es imprescindible, pero si te gusta algún tipo de aromática, pues también la puedes poner.
Vale.
Entonces, la romesco.
Para acompañar los calzots, por ejemplo, es bien buena la salsa romesco.
Ya, Mira que llegamos, ya estamos en el momento.
Sí,
me encanta. O sea, yo me escaparía ahora
a Reus,
a ir a Tarragona o tal a comer calzón.
Perfecto. Bien tostaditos, ¿verdad? Con esta,
sí, quise,
con esta salsa.
Sí, quise ponerlos en la huerta el año pasado. Y al final no encontré la semilla, o sea, no encontré la planta para la cebolleta que hay que poner en,
claro,
en septiembre para que ahora estén, y no encontré. Total, que bueno, estoy sin calzotes en casa,
pero,
sin que comer por
pero
ahí.
Seguro que estarás buscando ya para el año que viene.
hay que mirar a ver dónde hay.
Venga. Y el último término.
El ruso, que es en mi casa. Se decía, vamos a comer el filete ruso.
Sí, sí.
No, entonces era una albóndiga aplastada, se llamaba de pequeño albóndiga aplastada.
Sí.
Y hay diferentes presentaciones, pero la más típica suele ser la que va empanado y luego frito. Pero también se le puede llamar filete ruso a esa preparación de una, como si fuera una hamburguesa, pero que la vas a hacer sin comértela entre pan y pan. Si lo
sí,
más normal es un filete ruso en plato. Esa sería la.
Sí, yo creo que todos hemos comido, ¿verdad? Sobre todo de pequeños, esos filetes rusos.
Sí, porque no tiene nervios, no tiene grasas, al final es todo comestible, ¿no?
Claro, entonces, es fácil porque de comer, sí.
Sí.
Bueno, pues mira, ya tenemos estos tres nuevos términos, ragut, romesco y ruso, y hemos conocido un nuevo tesoro a la mesa con el que seguro vamos a triunfar, estos cuartos de horno de abello en costra de almendra con confitura de tomate. Antonio Teruel, que un día más has conseguido otra vez que estemos aquí salivando a estas horas. Un fuerte abrazo, Antonio.
Igualmente, hasta luego. Dime si estoy guapa
y si lo hago bien. Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ahora nos vamos hasta Ducha, ya saludamos ya a Iker Alberdi. Iker, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Nos acabas de mandar unas fotos, ¿verdad? De un aseo, de un baño pequeñito, reformado, y la verdad es que, a pesar de que el espacio es pequeñito, le dais una vuelta a todo. Habéis incluso puesto una pequeña silla, ¿verdad?, dentro de la ducha para personas con movilidad reducida. En un espacio mínimo, oye, habéis conseguido meter ducha, baño, darle luz, darle otro aspecto completamente distinto al baño. La verdad es que es una gozada.
Sí, sí, no, la verdad es que es un baño espectacular, por lo que dices, esto es un baño pequeñito de dimensiones, pero que tiene de todo, ¿no? Perdón, me ha saltado aquí una alarma. Uh-huh. No, que digo que tiene de todo, tiene un plato de ducha totalmente a ras de suelo para que dispongan de accesibilidad total, esa opción de esa silla que la pueden quitar o poner para ducharse sentados. Y luego además tiene una curiosidad, que es que el plato de ducha está fabricado en el mismo material que el suelo porcelánico del cuarto de baño. Es una técnica nueva que utilizamos en nuestras instalaciones. Fabricamos el plato de ducha en el mismo material porcelánico de gran formato que hemos utilizado en este caso en el suelo, y luego en las paredes también tiene un porcelánico en gran formato de estos que van desde el suelo hasta el techo, que bueno, que también es el mismo tipo de material, pero en otro acabado distinto, en un acabado más brillante. Uh-huh. Y luego ya por lo que dices,
que
¿no?
queda precioso sí. Que sea solo en un gran formato, pero es que además ayuda mucho en la limpieza.
Claro, al final la limpieza, el mantenimiento de la limpieza que decimos siempre por aquello de que las juntas siempre son las partes que más se ensucian en las duchas sobre todo, y luego también la garantía y la calidad que da a la ducha en este caso, porque el que no haya tantas juntas pues hace que las filtraciones o que cualquier tipo de problemas de humedad pues prácticamente sea inexistente, con lo cual se mejora por la parte práctica de la calidad, mejora por la parte estética porque son piezas espectaculares, y en este caso pues además nos permiten eso, incluso combinar el suelo con la pared y con el plato de ducha todo en el mismo material, Y otra peculiaridad en este baño, que por ejemplo no hay bidé, porque el inodoro es un inodoro de estos inteligentes, de los que alguna vez hemos hablado, que tienen ese sistema de limpieza por chorros de agua y de secado incluso para poder utilizarlo como bidé y como inodoro, e incluso poder prescindir del papel higiénico si se quiere. Y bueno, pues es una nueva tecnología que cada vez se va colocando también más.
Mira que además lo hablamos siempre. En este caso habéis hecho una reforma integral del
Eso
baño,
es.
algo a lo que os dedicáis, evidentemente, pero oye, que no hay ninguna obligación. Oye, que yo solo quiero cambiar la bañera, que yo quiero poner una ducha o quiero cambiar aquella ducha antigua. Pues no hay problema, solo la ducha.
Sí, yo creo que es algo que a nuestros clientes lo estaban demandando, que es por la opción de a veces que cuando no solo quieren cambiar la bañera, quieren reformar, también pudiéramos atenderles. Pero yo creo que está dando garantía a los dos perfiles, no tanto al que quiere reformar el baño completo como al que solo quiere hacer un cambio de bañera por ducha, porque sabe en el fondo que le vamos a orientar y le vamos a aconsejar bueno, pues lo más adecuado en cada caso. Y como dices tú, que si alguien pues solo necesita la ducha o además quiere cambiar un lavabo o quiere cambiar un inodoro, pues va a poder hacer el grado de reforma que quiera. Nosotros vamos a estar encantados de ayudarle con esa reforma, con ese cambio de bañera por ducha y esa tranquilidad de, bueno, de gastar en aquello que realmente pues necesitemos y nos apetezca.
Bueno, y ajustarse al tiempo y la
Claro.
limpieza es fundamental en ducha ya. ¿Dónde podemos encontraros, Iker?
Pues venga, nos tienen cerquita en el mismísimo Pamplona, en la calle Tajonar número 1, frente a los edificios inteligentes, sino en internet en www.duchaya.com, y si no, como siempre, nos pueden llamar y nosotros nos desplazamos a su domicilio llamándonos al 948 10 27 27.
Y es una gozada. Y lean las referencias, porque si leen las referencias se dan cuenta que Iker Alberdi, aquí cada vez que habla con nosotros, dice la realidad, dice lo que hay. Un fuerte abrazo, Iker.
Muchas gracias, un abrazo, Fermín, hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Comenzamos una nueva sección de enfermería, ya lo saben, con Karen Oroz. Ella es enfermera comunitaria y además profesora invitada en la Universidad de Navarra. Hoy vamos a hablar del insomnio. Karen Oroz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar aquí.
Vamos a hablar, vamos a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es o qué podemos considerar el insomnio? Pues bueno, porque yo no duerma 2 días, no sé yo si eso es insomnio o no.
Bueno, pues el insomnio, así dicho muy, muy sencillamente, ¿no? Es la dificultad para dormir, pero como muy bien has dicho tú, ¿no? No se trata de, bueno, hay algún día que duermo mal o unos pocos días que no duermo mal, sino, bueno, pues ya personas que ese sueño les dificulta y además ya no se mide tanto por un número de horas, ¿no? De, como se suele decir, ¿no? Hay que dormir 8 horas. Bueno, pues tiene mucha más relación con yo duermo y me levanto descansado, ¿no? Más que con el número de horas
Claro.
que se duerme. Sí que hay unas recomendaciones generales, pero luego cada persona, como en tantas otras cosas, cada persona es un mundo y es muy
Sí, hay
particular.
quien necesita más que otras, ¿no?
Eso es.
Si ya tenemos esa dificultad continuada para conciliar el sueño, ¿podemos tener unos hábitos o recibir unas recomendaciones para intentar, bueno, pues dominar esa falta de sueño?
Sí, bueno, de hecho son muchas las personas a las que les ocurre esto, ¿no? Y bueno, un poquito las recomendaciones sería que cuidar del sueño se empieza a cuidar desde el momento en el que te despiertas, ¿no? Que quizás pensamos más en el momento de irnos a
Sí.
dormir, pero sin embargo, el tener una rutina, ¿no? De despertarme todos los días a la misma hora, al igual que irme a dormir a la misma hora, ¿no? Es muy importante, ¿no? Por eso de los ritmos
Ritmos.
circadianos del cuerpo. También el tema de, pues por ejemplo, desde que nos dé la luz, ¿no? ¿Qué actividades hacemos en el día a día? Que muchas veces estamos encerrados en edificios y es súper importante que nos dé la luz para que nuestro cuerpo se regule, ¿no? También yo suelo decir que la mejor pastilla, con diferencia, es el ejercicio físico, porque hace que te canses, ¿no? Una persona que está todo el día sentada sin hacer gran cosa es más difícil, ¿no?
Claro.
Que luego le entre el sueño. Bueno, hay gente que tiene la
Sí,
capacidad, ¿no?
pero
Pero
es verdad que cuando uno llega cansado parece que concilia el sueño con más facilidad, ¿no?
sí, rapidito. Entonces, eso, el ejercicio físico es algo que nos va a cansar mucho y nos va a hacer dormir mucho mejor, nos va a relajar además, ¿no? Tiene un montón de propiedades que nos van a ayudar mucho. También el tema de la alimentación, ¿no? O el beber agua. Si bebemos mucha agua, sobre todo ya a partir de ciertas edades, bebemos mucha agua al final de la tarde o hacia la noche, es más fácil que en medio de la noche nos despertemos para ir al baño, ¿no? Entonces, también tener un poquito esas precauciones.
Hay que estar bien hidratado, pero no en exceso.
Eso, no en exceso, sobre todo a partir de, vamos a decir, las 6 de la tarde. Que ahí, bueno, pues por supuesto hay que beber agua, pero bueno, ya de forma igual más comedida, si ese es nuestro problema, ¿no? Luego el tema de la alimentación, ¿no? Si cenamos demasiado o muy tarde, nos puede interferir en el sueño, al igual que si vamos con hambre a la cama, ¿no? Que nos podemos despertar. Entonces, se suele recomendar como una cena pues liviana, como mucho moderada, y unas 2 horicas antes de irnos a dormir.
Con lo cual, eso también condiciona la hora de comer. Quiero decir, no puedo comer a las 4 de la tarde y luego cenar a las 7 de la tarde, ¿no? Si llevamos todo un orden de comida, será mucho mejor, evidentemente, ¿no?
Eso es. Por eso lo de... Claro, hay que empezar a pensar en la noche desde
que me levanto. Uh-huh. El tema de siestas. ¿Es bueno? ¿Es malo?
Bueno, pues las siestas son algo muy bueno, pero por supuesto, claro, no es lo mismo echarse una siesta de 20 minutos, media hora, que una siesta de 2 horas o que me despierte a las 7 de la tarde, ¿no?
Que... Eso es el que decimos de pijama y orinal, ¿no? Eso es, hay que intentar evitarlas, ¿no? Esas siestas.
Eso es. Lo ideal y lo más recomendable, si alguien es de siestas, pues eso serían 20, 30 minutos más o menos.
¿Hay medicamentos que nos pueden quitar el sueño?
Sí. Bueno, quitar el sueño, por supuesto, desde excitantes, ¿no? Como la cafeína, en el café, en bebidas carbonatadas, el chocolate también nos puede activar, o los picantes, y por supuesto también medicaciones como por ejemplo los corticoides, ¿no?
Vale.
De hecho, bueno, pues cuando recomendamos en consulta, pues siempre intentamos recomendar tomarlos por las mañanas, ¿no? Pero bueno, siempre no está de más, por si acaso se nos olvida a nosotros, el observarnos, ¿no? Pues me tomo esto, me activo, ¿no? Esa autoobservación que también es muy interesante.
Vale. Y supongo que también influirá mucho la manera de meternos en la cama, es decir, de las preocupaciones que pueda yo acarrear durante el día, ¿no? Esos pensamientos.
Sí, claro, sobre todo en las personas con insomnio, muchas veces esto ocurre o bien porque estamos pasando una mala temporada, ¿no? Y tenemos muchas preocupaciones, o bien, añadido a esto, claro, ya a base de no dormir me meto a la cama pensando en que no voy a dormir, ¿no? Entonces eso todavía agrava más el problema. En estos casos lo ideal es tener una rutina de sueño, que bueno, que poco a poco nos vayamos relajando, vayamos desconectando con actividades placenteras, ¿no? Como leer, como ver ASMR, como meditar, como bueno, cada uno puede verlas, ¿no? Una infusión, cada uno lo que le relaje, y a partir de ahí empezar a entrar en un estado pues más calmado de la mente y evitar pensar en cosas negativas o en que no voy a dormir.
Vale. Has nombrado el ASMR, ahora hablaremos de él, pero tenemos costumbres, hábitos que no sé yo si son del todo bueno, ¿no? Por ejemplo, ver la tele justo antes de irnos a dormir, andar con el móvil con las pantallas, ¿es recomendable?
Bueno, pues seguro que todos los oyentes han escuchado que no hay que usar pantallas antes de dormir, ¿no?
Sí.
Sí que hay estudios, que además yo lo he escuchado recientemente, que dicen que... Según, ¿no? Hay una serie de factores, pero sí que el ver la tele podría asemejar un patrón cerebral similar al del sueño, ¿no? Claro, para eso se tienen que dar una serie de condiciones en las que el contenido de esa serie o de ese programa que estamos viendo, que no sea, digamos, que no nos active, ¿no? Que
claro,
no sea
que
un thriller
altere,
o...
Claro.
Eso es. Entonces, sí que se ha visto que puede ayudar a relajarnos en las horas previas al sueño, pero no se recomienda, ¿no? Digamos que seguimos con esa recomendación de una horica antes, pues bueno, empezar a desconectar de la televisión y empezar a entrar en...
Mejor coger un buen libro.
Eso, por ejemplo, pues coger un buen libro, eso es.
¿Qué es el ASMR?
Bueno, pues el ASMR, que es aquí en España yo creo que no es tan popular, pero en Francia, por ejemplo, sí que es muy conocido. Viene de las siglas en inglés Autonomous Sensory Meridian Response, que en español sería como respuesta sensorial meridiana autónoma. Vale, esto que es como muy complejo,
sí,
¿no?
Suena muy rimbombante.
Sí, digamos que es algo mucho más sencillo, ¿no? Hay personas, no todo el mundo, pero hay personas que experimentan una sensación de relajación al escuchar determinados sonidos, o ver determinadas imágenes, como por ejemplo dar un masaje o una música relajante, ¿no?
Sí, a todos nos pasa, ¿verdad? Hay sonidos o imágenes que nos relajan, ¿no?
Eso es. Por ejemplo, hay gente que ver las cosas ordenadas, ¿no? Por ejemplo, relaja, ¿no? O ver cosas que encajan perfectamente, ver un masaje en la cabeza, ¿no? Pues esas cosas te relajan, o el sonido del agua, de la lluvia, el golpeteo de la madera, ¿no? Pues cada uno con nuestras peculiaridades, ¿no? Pero
las olas en del mar, por ejemplo.
Eso es, ¿eh? Sí. Ese tipo de cosas.
Hay gente que no le deja dormir y, sin embargo, es mi caso, a mí me relaja mucho, la verdad.
Por eso es algo muy, muy particular, ¿no? Uh-huh. Y ahora, pues con las redes sociales, en YouTube hay muchísimos vídeos. Y bueno, y en Instagram, TikTok también, ¿no? Habrá que elegir cada uno el que le guste.
Vale. Y por tanto, evitar los sonidos que nos alteren. Por ejemplo, yo siempre que oigo el sonido en un móvil que se asemeja al de mi despertador, me pongo de mala leche.
Sí.
Entonces eso hay que intentar evitarlo, ¿no?
Sí, sí, a toda costa.
Bueno, Karen, ¿y si me despierto por la noche? Uh-huh. Si tengo, bueno, pues todos los días me despierto, ¿cómo puedo volver a conciliar el sueño?
Bueno, pues claro, en estos casos lo que solemos recomendar es no quedarnos dando vueltas en la cama, porque además, sobre todo si estamos pasando por un momento difícil, ¿no?, de preocupaciones, normalmente solemos tender a darle vuelta a las cosas.
En la cama y de noche todo se ve mucho más oscuro.
Eso es. Todo se vuelve más grande y más terrorífico, ¿no?
Es verdad.
Entonces, evitar eso, y solemos decir, pues a los 20 minutos que tú ves que ya no te duermes, levantarte, intentar hacer una de esas actividades relajantes, ¿no? O tomar una infusión o un vaso de leche calentita, ¿no? Uh-huh. Con miel, por ejemplo, ahora que estamos en invierno. Y eso muchas veces ya como que le devuelve al cuerpo esa tranquilidad y nos volvemos a dormir.
A serenar y otra vez podemos volver a dormir.
Eso
bueno, pues mira, un buen consejo este, desde luego que sí, un buen consejo el de no dar 20 vueltas en la cama porque no nos lleva a ningún lado. Karen Oroz, un placer de nuevo charlar contigo. Recordemos, ella es enfermera comunitaria y además profesora de enfermería invitada en la Universidad de Navarra. Gracias por hablar de insomnio. Nos escuchamos en 2 semanas.
Un placer estar aquí. Hasta pronto.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric, hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Seguro que muchos estudiantes se estarán haciendo ahora o comenzarán a hacerse una pregunta importantísima para su futuro. ¿Cómo saber qué estudios elegir para desarrollar una carrera profesional? Va acabando el curso y evidentemente pues los estudiantes quieren dar respuesta a esta pregunta. Y para ello el Centro Superior de Diseño en Pamplona, CREA Navarra, Arte Digital y Tecnología, va a celebrar una jornada de puertas abiertas dual para dar a conocer la oferta educativa en las carreras de diseño, que seguro va a dar una gran idea a estos alumnos que se están haciendo esta pregunta. Los alumnos interesados, por cierto, podrán asistir tanto online como presencialmente a esta jornada. Hoy contamos con Rebeca Gómez Sueiras, ella es orientadora educativa en CREA Navarra Arte Digital y Tecnología. Rebeca Gómez Sueiras, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
¿Cómo celebrará CREA Navarra esa jornada de puertas abiertas?
Pues mira, la jornada de puertas abiertas está pensada principalmente para acercar todo lo que es el ámbito del mundo del diseño a lo que son los futuros alumnos y alumnas que estén planteándose, bueno, pues empezar una carrera de cara al próximo año que tenga que ver con el ámbito del diseño. De esta manera hemos preparado 6 talleres prácticos relacionados un poco con las carreras que impartimos, que son diseño en animación 3D y Visual Effects, diseño de moda, interiorismo, gráfico, diseño y creación de videojuegos y este año como novedad tenemos Big Data e Inteligencia Artificial. Además, bueno, pues se harán también unas sesiones informativas pues donde invitamos también a los padres de los futuros estudiantes a que sean partícipes de este día tan especial.
¿Y en qué consisten los talleres, Rebeca?
Son talleres prácticos con una duración aproximada de 1 hora y media cada uno y corresponden a los grados oficiales que se imparten en CREA Navarra. Los asistentes van a poder, pues, por un día sentirse diseñadores en pleno ámbito, ya que aprenderán a dar vida en 3D mediante el color y volumen a los personajes, también en animación 3D y visual effects. Uh-huh. Disfrutarán también de lo que es la realidad virtual a través de un Unreal Engine y también crearán un escenario para videojuegos. Diseñarán un restaurante en interiorismo o realizarán tendencias en moda como lo que es un bolsito denim. Por no hablar también de que les enseñaremos a sacar todo el partido a sus redes sociales, que están ahora tan de tendencia como Motion Graphics. Y bueno, pues este año les invitamos a algo novedoso, ya que tendrán la oportunidad de realizar ese taller de Big Data en el que van a poder hacer visualización de datos y herramientas y técnicas pertenecientes a esta carrera.
Qué interesante. Pero, Rebeca, has hablado también de sesiones informativas. ¿En qué van a consistir esas sesiones informativas?
Pues en ellas se explica un poco el acceso a las titulaciones, el plan de estudios, asignaturas y salidas laborales principalmente, y bueno, pues también se da cabida a cualquier otra duda que les pueda surgir al respecto.
¿Cómo surgió, Rebeca, esta idea de abrir las puertas de CREA Navarra de esta forma tan dinámica?
Pues surge porque hay bastante desinformación. Entonces, cuando la propusimos de cara a los estudiantes y a los padres y madres, bueno, pues tuvo una gran acogida. Además, somos conscientes de que muchos jóvenes son auténticos apasionados del diseño. Y bueno, pues desde CREA Navarra decidimos abrir las puertas para que tengan un poquito más de información en los diferentes aspectos de lo que puede ser su futura profesión, además de ofrecerles pues información de todas las carreras que impartimos.
Seguro que chavales que nos están escuchando, incluso padres que están interesados en acudir o en asistir a estas jornadas de puertas abiertas, ¿cuándo tendrá lugar esa jornada de puertas abiertas en CREA Navarra, Rebeca?
Pues será el próximo 15 de febrero, sábado, y se convoca en sábado por la mañana, pues para que tanto interesados como familiares puedan venir a conocer CREA Navarra de primera mano. Y bueno, los talleres comenzarán de 10 a 11 y media de la mañana para videojuegos, animación y 3D y visual effects y Big Data también, y de 11 a 12 y media para lo que son los talleres de moda, gráfico e interiorismo. Las sesiones informativas se reparten en dos, y bueno, los padres y alumnado pueden asistir de 10 a 11 horas para gráfico, moda, interiores, y de 12 a 1 para lo que es la charla informativa del grado de animación y visual effects, videojuegos y Big Data.
Y ahora ya por último, ¿cómo podemos apuntarnos a estas jornadas, Rebeca?
Pues esto es lo más sencillito, ya que solo tienen que entrar a www.creanavarra.es y rellenar un sencillo formulario en el que elegirán pues un poco la modalidad, si quieren presencial o online, y con estos dos pasos ya tienen reservada su plaza, ya que la entrada es gratuita y bueno, pues el único límite es el de completar el aforo permitido.
Bueno, pues ¿cómo saber qué estudios elegir para desarrollar una carrera profesional? Seguro que desde CREA Navarra, en esta jornada de puertas abiertas, seguro abren el horizonte a más de un joven. Rebeca Gómez Sueiras, orientadora educativa en CREA Navarra y Arte Digital y Tecnología. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, igualmente.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Según la Sociedad Española del Sueño, en 2019, el 14% de la población adulta española sufría insomnio crónico. Según estos datos, más de 90.000 navarros podrían tener problemas crónicos del sueño. Se estima que más de 7.000 pacientes del Hospital Universitario de Navarra utilizan en su domicilio un dispositivo para controlar también incluso las apneas del sueño. Hoy en la sección de enfermería, con Karen Oroz, enfermera comunitaria y profesora invitada de la Universidad de Navarra, pues nos ha dado una serie de consejos para cuidar nuestro sueño. El principal, el primero que debemos tener en cuenta nada más levantarnos, es que el sueño se cuida desde primera hora.
cuidar del sueño se empieza a cuidar desde el momento en el que te despiertas, ¿no? Que quizás pensamos más en el momento de irnos a dormir, pero sin embargo, el tener una rutina, ¿no? De despertarme todos los días a la misma hora, al igual que irme a dormir a la misma hora, ¿no? Es muy importante, ¿no? Por eso de los ritmos circadianos del cuerpo.
Por supuesto, llevar una vida activa es muy importante, hacer ejercicio, llegar al final del día con las pilas agotadas, descargadas, seguro que nos ayudará a descansar. Si llevamos una vida sedentaria y no quemamos, favorecerá ese insomnio.
Que nos dé la luz, ¿no? ¿Qué actividades hacemos en el día a día? Que muchas veces estamos encerrados en edificios y es súper importante que nos dé la luz. Para que nuestro cuerpo se regule, ¿no? También yo suelo decir que la mejor pastilla, con diferencia, es el ejercicio físico, porque hace que te canses, ¿no? Una persona que está todo el día sentada sin hacer gran cosa es más difícil, ¿no? Claro. Que luego le entre el sueño.
Por supuesto, tenemos que tener en cuenta la alimentación y sobre todo la ingesta de agua, sobre todo a cierta edad, la ingesta de agua por la tarde-noche.
También el tema de la alimentación, ¿no? O el beber agua. Si bebemos mucha agua, sobre todo ya a partir de ciertas edades, bebemos mucha agua al final de la tarde o hacia la noche, es más fácil que en medio de la noche nos despertemos para ir al baño, ¿no? Entonces, también tener un poquito esas precauciones.
Hay que estar bien hidratado, pero no en exceso.
Eso, no en exceso, sobre todo a partir de, vamos a decir, las 6 de la tarde. Que ahí, bueno, pues por supuesto hay que beber agua, pero bueno, ya de forma igual, más comedida, si ese es nuestro problema, ¿no?
Lo ideal sería cenar algo liviano 2 horas antes de ir a la cama y además el hecho de realizar actividades relajantes antes de ir a la cama también puede ser de gran ayuda. Escuchar música relajante, leer o hacer alguna actividad que nos relaje se llama el ASMR.
El ASMR, que es aquí en España yo creo que no es tan popular, pero en Francia, por ejemplo, sí que es muy conocido. Viene de las siglas en inglés Autonomous Sensory Meridian Response, que en español sería como respuesta sensorial meridiana autónoma. Vale, esto que es como muy complejo,
¿sí?
¿No? Sí, digamos que es algo mucho más sencillo, ¿no? Hay personas, no todo el mundo, pero hay personas que experimentan una sensación de relajación al escuchar determinados sonidos o ver determinadas imágenes, como por ejemplo dar un masaje o una música relajante, ver... las cosas ordenadas, ¿no? Por ejemplo, relaja, ¿no? O ver cosas que encajan perfectamente, ver un masaje en la cabeza, ¿no? Pues esas cosas te relajan, o el sonido del agua, de la lluvia, el golpeteo de la madera, ¿no? Pues cada uno con nuestras peculiaridades.
Y siempre nos hacemos la misma pregunta, ¿es bueno ver la tele antes de dormir? Pues algunas investigaciones sugieren que ver la televisión podría inducir patrones cerebrales similares a los del sueño ligero. Ver ciertas imágenes en la televisión o ciertas series o ciertas películas nos podrían relajar, podrían asemejar a esto que nos acaba de explicar ahora Karen Oroz al ASMR. Eso sí, lo ideal pues sería evitar las pantallas, pues las tablets y móviles al menos una hora antes de acostarse, reducir la exposición a la luz azul, esos filtros de luz cálida, hay que utilizar filtros de luz cálida, no el del móvil y el de la tablet, optar por contenidos relajantes si decidimos ver la tele y combinar esto con una rutina de relajación, como acaba de decir, estos hábitos de ASMR, ¿no? Pues meditación, leer, oración, ¿por qué no? Nos vendría muy bien para conciliar el sueño. Karen Oroz nos ha dicho que las siestas pueden llegar a ser buenas, pero no más de 20 o 30 minutos. Y evidentemente, pues hay que tener muy en cuenta qué medicamentos se están tomando, porque algunos de ellos podrían quitarnos sueño. Y además hay que intentar evitar pensamientos negativos antes de acostarnos, que también podría influirnos en el sueño. Y si nos despertamos en mitad de la noche, pues si después de 20 minutos seguimos dando vueltas en la cama, lo más importante quizás sea levantarnos, dar una vuelta por casa, hacer algo relajante y volver a intentar dormir. Dar vueltas en encima de la cama no nos ayudará a dormirnos.
We'll be right back.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Irache, Javier,
Antón, Inge, Leire,
Agustín,
Amaya.
Iruñean 200.000 bizilagun baino gehiago gara.
Personas que nos relacionamos, creamos redes y hacemos ciudad.
¿Te sumas al auzolan?
Plaza en el Kartuko gara. Plaza on, Iruñeko voluntarioen udalsarea.
Red Municipal de Voluntariado de Pamplona.
Salud y bienestar, la ventana natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta
en la ventana natural.
Navarra, este San Valentín no lo vas a olvidar, porque del 14 al 16 de febrero se celebra la tercera expo de Flexicar. Será aquí en el Navarra Arena. Va a ser brutal. Tendremos más de 500 coches con precios irrepetibles y garantía de hasta 2 años. Además, podrás comprar ahora y empezar a pagar en mayo. Os esperamos. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
A 10 minutos de Pamplona, Zuasti Habitat. Viviendas unifamiliares con vistas al campo de golf desde 345.000 euros. Infórmate en el 948 23 13 13 o en mra.es.
Carlos Astibia, estanterías metálicas, muebles metálicos, trasteros organizados, exposición en comercios. Soluciones para todos los espacios y todas las medidas. Trasteros, garajes, nos adaptamos a todos los espacios de tu casa para sacarles el máximo provecho. Asesoramos, visitamos, medimos y montamos. Carlos Astibia, estanterías metálicas. La solución llamando al 948 23 01 80. Que no pase otro día sin montar la estantería.
En Vian Automóviles SEAT, a partir de hoy, cada día puede ser diferente. Estrena tu SEAT Arona con entrega inmediata y 10 años de garantía. Llévate ahora un SEAT Arona automático desde 200 euros al mes, pero date prisa que se acaban. Tan solo tenemos 7 unidades disponibles. Ven a Vian Automóviles SEAT, en Polígono Agustinos.
Y acabamos hablando de deporte con Alberto Sanz. Alberto, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes. Hablamos del conjunto rojillo, que ya sabes que ha realizado esta mañana en Tajonar una nueva sesión de entrenamiento para preparar el partido del jueves, cuartos de final, que bien suena, de la Copa del Rey en el Real Arena a partido único frente a una Real Sociedad que tal vez, Fermín, no vive su mejor momento de la temporada.
Pero sigue siendo la Real Sociedad.
Pero sigue siendo un equipo muy peligroso, con un conjunto que tiene mucho talento en sus filas, eso sí.
Zubimendi, Takekubo, Oyarzábal.
El propio Oscarsson, que no están confiando mucho en él, pero que ya demostró aquí que hace cosas. Becker, es un equipazo. También es verdad que ves el calendario de la Real y te da para temblar. Es que juegan el jueves contra Osasuna, domingo Liga, jueves Europa, domingo Liga, jueves Europa, domingo Liga. Y llevan así varias semanas.
Sí, sí.
Es mucha, estamos soñando con jugar Europa, pero la verdad es que estrella, ¿eh?
Sí, la verdad. Y hay que tener una plantilla muy bien conformada, ¿eh?, para jugar Europa.
Como diría Budimir, cuando le decían si había muchos partidos, dice, nos faltan partidos, quiero más. Pues eso.
A las 3 y 25 te escuchamos, Alberto.
Más deporte aquí en COPE.
Continúa la información en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Bye.